Listo.
Listo. Hola, ¿qué más pues? Muy buenas noches a todas las personas que se unen a este segundo Facebook Live, donde, bueno, donde vamos a empezar a reflexionar este texto de Wolfgang Gigerich, La violencia del alma, que es una colección de sus artículos reunidos, donde él ha publicado más de 170 artículos y donde tanto Alejandro Vica, pues que es, como ya mencionó Alejandro en su momento, como uno de los estudiantes más avanzados de la obra de Wolfgang Gigerich, de él estuvo de la mano, acompañado también de Enrique Eskenazi, que fue también su profesor, y también de Lucho, de Luis Álvarez, quien ellos, como por una pasión hacia el pensamiento y la obra de Gigerich, se prendieron en esta travesía, en muchas de otras, en empezar a traducir sus artículos reunidos. Esperamos que en algún momento podamos tener también La vida lógica del alma al español, su obra magna. Y estos artículos reunidos los dividieron en 8 tomos. Esperemos que este año salga el segundo, creo que es Alma e Historia, creo que es ese. Y bueno, esperemos que este año salga el segundo, pero mientras tanto, vamos a empezar entonces con este La violencia del alma y donde Alejandro ya dio un puntapié, donde vamos a empezar a reflexionar este artículo que se llama El sacrificio de Ixá y la línea divisoria de la historia. Con este es el que vamos a empezar. La semana pasada les dimos un pequeño abrebocas, pero para no adelantarme, le voy a dar la bienvenida a Alejo. Alejo, ¿qué más pues, parcero? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, John? Muy bien, muy bien. Gracias y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Precisamente como dice John, miren, el propósito de la revisión de estos ensayos es múltiple, ¿no? Uno de ellos es que ustedes puedan conocer la obra de Wolfgang Gigerich, ¿sí? Y sobre todo estas nuevas traducciones que se están haciendo al español, que son muy importantes, son un trabajo arduo que no se había hecho y que merece una revisión concienzuda. La segunda, ¿sí?, es que también ustedes puedan introducirse a los conceptos de Wolfgang Gigerich que en algún momento pueden parecer muy complicados, ¿no? Porque lo son complejos en cierto sentido, y un poco de ayuda, una guía no cae mal, ¿no? Es decir, la mayoría de nosotros, por ejemplo, fuimos alumnos indirectos de Enrique Eskenazi y estuvimos escuchando sus cursos, leímos por nuestra cuenta y hemos hecho un camino en este sentido para poder entender este autor que nos parece tan importante. Entonces, en parte lo que hemos estado haciendo nosotros es seguir este camino para poder introducirnos en la obra de Gigerich. Lo empezamos con Reimaginar la psicología de James Hillman, que es tan importante y que seguramente vamos a estar retomando continuamente aquí en estas pláticas. También lo hicimos con el Camino hacia una psicología con alma, en donde tradujimos algunos de los textos principales de Gigerich y pudimos hacer anotaciones sobre los conceptos esenciales de su obra. Aquí vamos a ver todavía otros conceptos también muy importantes. Sí, entonces, como bien dice John, comenzamos con el sacrificio de Isaac y la línea divisoria de la historia, que tiene como subtema observaciones preliminares y metodológicas en torno al tema de las matanzas rituales. Desde aquí nosotros podemos empezar a ver ya dos cosas interesantes, es decir, una es que lo que va a hacer Gigerich en este ensayo es darnos precisamente pinceladas, pero no solamente nos va a hablar acerca de los rituales como un fenómeno, sino que además nos va a permitir que nosotros lo acompañemos en el estudio de este fenómeno, ¿sí? Como un fenómeno por sí mismo. Por eso habla de observaciones metodológicas. Nos va a hablar acerca de su propia metodología para afrontar un fenómeno. Muchas veces, antes, por ejemplo, de que saliera cuáles son los factores que curan, la gente preguntaba, ¿no? Me preguntaba, ¿y cómo hace Gigerich para dar terapia, ¿no? ¿Qué es lo que hace en la terapia y toda esa situación? Entonces, ustedes van a ver que esto que él hace aquí, que pudiera parecer abstracto, que pudiera parecer a algunos una mafada intelectual, ¿no? Que solamente está ahí en la cabeza y que no puede aplicarse, es la aplicación misma, ¿sí? Nada más que hay que saber leerla, hay que aprender a leerla. Es decir, no podemos esperar a que el texto nos dé digerido todo lo que nosotros tenemos que hacer. tenemos que trabajar, tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Gehrke tiene un ensayo en respuesta a un alegato de Hillman, que se llama así, esfuerzo, sí, esfuerzo, ¿no? Porque es el trabajo del pensamiento psicológico, esforzarse en sí mismo. Esa es una parte. La otra interesante es que vamos a utilizar, Gehrke va a utilizar en este sentido, la imagen del sacrificio de Isaac, ¿no? Si ustedes saben, bueno, y para los que no lo tengan tan a la mano, Isaac, el sacrificio de Isaac es un episodio muy, 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 muy interesante dentro del Viejo Testamento, ¿sí? En el libro del Génesis se habla de cómo hay un viejo patriarca llamado Abraham, que, digamos, al que se le promete Dios, Dios le prometía a todos sus elegidos, ¿no? Les prometía que iba a multiplicar ¿cómo se llama? Su descendencia como estrellas en el cielo, ¿no? O como la arena del mar. Es decir, iba a hacer que ésta creciera de manera exponencial. Entonces, Abraham tiene a una esposa que es Sara, y esta esposa es una esposa ya mayor de edad, es decir, ya es vieja, entonces ya no está en edad de parir. No han tenido un hijo, y de repente le piden a Dios un hijo, y Dios se los concede. Entonces, este hijo tan querido, este hijo tan amado, en un momento determinado, le pide le pide Dios a Abraham que lo sacrifique. Ajá. Entonces, imagínense el impacto de esta situación. He esperado un hijo durante tantos años y de repente Dios me lo da, pero Dios me dice que ahora debo de sacrificarlo para mostrarle mi lealtad. Dios, perdón, Abraham sube con su hijo a engaños al monte. No me acuerdo si es el monte Sinaí como tal. Sube van platicando, van conversando, ¿sí? Hasta que llegan al momento en donde el hijo se da cuenta de que va a ser sacrificado. En el momento en que Abraham va a hundir el cuchillo en el pecho de Isaac, un ángel le detiene la mano, ¿sí? Y le dice que no lo mate, ¿sí? Este gesto específicamente es al que se va a referir Yegri. A este gesto del ángel deteniendo la mano de Abraham para no matar a Isaac, ¿no? Esto conforma un parteaguas, una línea divisoria en la historia, pero no solamente en la historia de la humanidad, sino esencialmente en la historia de la conciencia. Esto lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, bueno, esta es el episodio al que nos vamos a referir. De hecho, hay un libro, me parece, así, de Temor y Temblor, de Soren Kierkegaard. Está también basado en este mismo mito, ¿no? Lo toma como como un inicio importante. Entonces, pues bueno, de eso trata. John, estás con el micrófono
Ah,
apagado.
ya, sí, ya. Es que estaba ahí pensando en lo que estabas diciendo. Y precisamente lo que empieza a hacer Gigerich en este texto, fuera de lo que está diciendo Vale, también es como mostrar él cómo opera psicológicamente aproximándose también a estos fenómenos. Es decir, cuál es esa forma que él tiene de aproximarse al fenómeno, no tanto desde la connotación propia del personalismo mismo aplicado a una época, no tanto de las necesidades que pueda tener el individuo en esa época, no tanto de las circunstancias que pueda tener una comunidad dadas en esa época, sino el movimiento que está haciendo la conciencia en ese preciso momento. Y que para eso lo que Gigerich nos va a entrar a ofrecer es precisamente un marco metodológico, psicológico de cómo pensar estos fenómenos. Cómo pensar lo que está ocurriendo en la conciencia en ese momento. Pues lo que a mí me parece muy importante en este sentido, y yo creo que me voy a adelantar, pero bueno, lo voy a hacer. Cuando Ale estaba mencionando que precisamente ya se parte, que hay una línea divisoria en este sentido, ya cuando el ángel le dice no lo mates y en vez de eso pone un ciervo, es porque en ese momento se está dando ¿qué? Un cambio de lógica, un cambio de lógica. Donde ya no es la matanza del niño, ya no es la matanza del humano en relación a Dios, ya no es la matanza que en ese momento sacrifical que se daba dentro, sacrificaban a las mismas personas para poder agradar a Dios, que no solamente sea en el marco de la cultura judeocristiana, sino que también en la cultura griega, en los rituales sacrificales, lo cuenta Walter Burker, También había un sacrificio de las niñas, de las doncellas, de las niñas entre los 11 y 12 años, sacrificándose a los dioses. Entonces, la connotación del acto sacrificial marca un momento histórico en el que estaba la conciencia, como ritualística, como sacrificial del humano, pero porque estaba imbuida en dentro de sí misma, dentro de ese significado. ¿Qué quiero decir con este significado? Es decir, que no era un significado para el individuo, que no era un significado para la cultura, sino que era el significado de la conciencia misma matándose dentro de eso, dentro de esos rituales sacrificales. Pues eso me parece ahí muy importante. Y dos, cuando se da una línea divisoria es que ya hay un cambio de lógica donde ya no es quien se mata, ya no es al humano, ya no es a la persona, sino que se da un cambio ya hacia otro paradigma que ya es un acto sacrificial, pero ya del animal. ¿Quién es el animal? ¿Quién entra como a toda esa parte de ser ese contenedor de ritualístico, de sacrificio ante Dios? Entonces, ya no es lo humano quien se sacrifica para estar en alabanza con Dios, sino quién es el animal quien entra a cumplir esa función como acto simbólico en sí mismo de conectar, de ofrecer su sacrificio al Dios mismo.
Muy bien. Ok, entonces en este punto, la introducción que nos da Guéguerica a este ensayo nos indica que más tarde va a tratar acerca del concepto del sacrificio ritual, ¿no? Del sacrificio arcaico de sangre. Lo va a tratar en el siguiente ensayo, que es Matanzas, que es el ensayo más importante de esta obra. Pero aquí, en el sacrificio de Isaac, nos va a dar las pautas metodológicas para que nosotros podamos entender. ¿Cómo es que él piensa este fenómeno en particular? ¿Y a qué se refiere un fenómeno? ¿A qué se refiere alma? ¿Y a qué se refiere la palabra pensamiento?
Y
Es
la
algo
palabra significado.
exactamente, exactamente muy importante en este sentido. Entonces, miren, una cuestión importante cuando nosotros intentamos aprender a un autor, no solamente es leerlo por leerlo como tal. Como una primera lectura está bien, nos da un panorama abierto acerca de esa situación. Pero si nosotros lo leemos a un autor desde nuestro marco de sentido común, desde lo que ya sabemos nosotros, entonces va a ser difícil poder entenderlo. El leer a un autor requiere que nosotros podamos entender o tratar de escuchar al otro en el autor, ¿sí? ¿Qué está diciendo el autor? ¿Cuáles son los conceptos que está utilizando? Cuando utiliza la palabra alma, ¿qué quiere decir? Cuando utiliza la palabra significado, ¿qué quiere decir? Entonces, en ese punto hay autores que son difíciles de entender, ¿no? Pero hay otros como Guéguerica que son complejos porque tienen una visión compleja del fenómeno, pero que no son difíciles como tal. Porque Guéguerica nos da todo digerido realmente, es decir, pues vamos a ir viendo cómo los conceptos que él va utilizando, él nos los va desgranando, nos va diciendo qué es lo que nosotros tenemos que entender por eso y que para que nosotros podamos atender el ritmo de su propio pensamiento. Entonces, si no lo, si no, hay dos razones por las que podríamos malentender o no entender a Guéguerica. Una es, pues porque no nos interesa, ¿no? Porque no estamos para ello, no es algo que sea relevante para nosotros. Y el otro es porque lo leemos reactivamente, ¿no? Es algo que podríamos llamar una lectura proyectiva. Yo proyecto en el autor mis propios miedos y sombras, y entonces leo en él aquello que yo temo, ¿sí? Y por lo tanto, el autor me causa rechazo. Entonces, esa es una de las peores formas que podemos nosotros leer, porque no sirve de nada. Es decir, leer desde esa posición es un reafirmar y reiterar una y otra vez lo que ya sabemos. Y precisamente leer, así como dar terapia, es hablar acerca de lo que no sabemos, acerca de lo que queremos aprender.
Sí,
Entonces,
y otro punto ahí es que o se le entra como de una postura muy utilitarista, en qué me va a beneficiar, cómo voy a crecer, cómo me va a ayudar a mí como persona, cómo me va a ayudar a individuarme. Y la lectura de Gigerich no te ofrece eso tampoco. Lo que hace Gigerich es un proceder metodológico ante un fenómeno que lo va reflexionando a sí mismo, mientras lo escribe, lo piensa, lo interpreta todo a la misma vez. Entonces, el trabajo que hace Gigerich en relación en tanto a sus textos es un trabajo constantemente de reflexionar el fenómeno sobre él mismo de una forma metodológica que, como bien está diciendo Alejandro, en este texto del sacrificio de Isaac, pues como parte introductoria también, va a empezar como a pautar como cuáles son esas luces o las ideas que él va llevando para poder entrar a reflexionar los fenómenos, como precisamente le está diciendo, qué es alma, qué es significado, qué es el acontecimiento. Pero que cuando él empieza a llevar al lector en esto, también le va mostrando, porque como dices que nace la lectura de Giger es muy transparente, en el sentido en que muestra, es decir, la forma en cómo él va reflexionando los fenómenos, desde qué lugar también va mostrando metodológicamente de cómo aproximarse psicológicamente a un fenómeno, más allá de la conciencia egopsicológica y personalista que también le critica aquí un poquito a Jung en ese primer texto, sino que es hacer ese trabajo frente al fenómeno, ese fenómeno que es un significado en sí mismo, lo que está haciendo el alma ahí como en un momento histórico de la historia, por decirlo. Entonces eso también va a terminar que Gigerich es un pensador frente al fenómeno que tiene enfrente. Y que para eso, nosotros lo mencionamos en la clase pasada, que si ya nosotros vamos con, como está diciendo Ale, con presupuestos, con rechazos, con una lectura reactiva, con beneficios para mí, lo primero que no vamos a encontrar en la entrada es el no. No, prohibida la entrada, porque no es para cualquiera, porque ya se va con un montonón de prejuicios, de ideas y de cosas ante el fenómeno. Entonces el guardián de la entrada te va a rechazar, por decirlo de alguna forma.
Exactamente. Muy bien. Entonces, miren, es en esta misma introducción que da Gigerich al texto, él nos habla acerca de una máxima metodológica con la que vamos a partir, que va a ser la famosa máxima platónica de en mi mal griego, obviamente, sosein tai fenómena, ¿no? Es decir, salvar al fenómeno. Este salvar al fenómeno puede tener muchas vertientes, muchos significados particulares, pero de la forma en que lo trata aquí Jägerich es, digamos, atender al fenómeno tal cual es, atender al fenómeno tal como se presenta, sin tener nosotros que alterarlo, que modificarlo o que desear algo para él, ¿sí? Lo que queremos más bien de los fenómenos que estudiamos no es arreglarlos, lo que queremos es entenderlos, ¿sí? Porque ya cuando nosotros queremos arreglarlos, entonces estamos sobreponiendo sobre ellos un deseo personal, algo que queremos sobre el otro. En esta fecha, por ejemplo, en que se celebra el Día del Amor y la Amistad, por ejemplo, nos damos cuenta de que el amor es lo más escaso que hay en el mundo, porque el amor explícitamente implica que nosotros podamos observar al otro tal como es. ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, estoy enamorado, ¿no? de alguien, cuando alguien se enamora de otra persona, lo que hace es cubrir con una sombra luminosa, ¿sí? al objeto amado. Es algo muy, 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 muy parecido al proceso de la melancolía, pero al revés, ¿no? Decía Freud, la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Bueno, en este caso, la sombra del yo cae sobre el objeto. Entonces, en este sentido, el enamorarse es enamorarse de una imagen proyectada, de una imagen que no me pertenece a mí, sino que se pertenece a sí misma, pero que está puesta en el lugar del otro. El proceso del amor requiere el poder desilusionarme de esa idea que yo tengo acerca del otro y empezar a observarlo tal como es, con todas sus limitaciones y sus virtudes, y poder darme cuenta de que es alguien, digamos, que no hay una esperanza de que sea otro, de que es ese otro y ya nada más. En ese sentido, poder aceptarlo tal como es la verdad, es el verdadero acto de amor. Y el verdadero acto de amor no es algo que ocurra una vez y nada más, sino que se tiene que ir construyendo continuamente a lo largo de la vida. Pero amar en ese sentido, amar al fenómeno, salvar al fenómeno, implican lo mismo. Y amar al fenómeno en este punto requiere de nosotros que primero nos cortemos esas, o por lo menos pongamos en cuestión, ¿sí? Porque a lo mejor no podemos cortarlas completamente, pero que en ese momento pongamos en cuestión nuestros propios prejuicios, aquello que hace que nosotros que queramos que el otro sea diferente, ¿no? Entonces, el paciente Por ejemplo, la consulta llega con la idea de que quiere que el otro sea diferente. El otro en el sentido de su otro, puede ser su cuerpo, puede ser el síntoma, puede ser un conjunto de fantasías. Quiere que eso cambie, que sea tal como él quiere que sea. Y el trabajo en terapia requiere más bien que podamos nosotros aprender a amar a ese mismo fenómeno que está ahí, ¿sí? Es decir, que el paciente aprenda junto con el terapeuta a amar a lo que está presente, al fenómeno en sí mismo.
O sea, que en este caso en el amor no sería salvar al fenómeno, sino salvar a la pareja tal y como es. Un
Claro.
poco así. Sí, pero en ese sentido que en lo que vos estás hablando, y es algo lo que a mí me llama mucho atención también es en terapia, porque la primera que dices es que yo quiero cambiar, yo quiero cambiar lo uno, yo quiero cambiar lo otro. Y la pregunta es, ¿y esto que eres, no eres tampoco? Sí, ya eres. ¿Qué es eso que te está avistando ahora que te hace ser como eres ahora? ¿Y cambiar para quién? ¿O el rechazo, el cambio hacia quién? ¿O qué es eso que no acepta que eso que ya eres ahora? Entonces, el asunto es porque como ese huésped desconocido interpela de una manera tan abrupta ese acomodo en el cual siempre ha estado al ego y te visita con tanta potencia, que te saca y la pregunta es, yo no soy así, yo no quiero esto, yo no soy lo uno, yo no soy lo otro, y su forma precisamente de manifestarse, como nos lo decía Freud, es el acto compulsivo de estarlo repitiendo constantemente y no poderlo controlar.
Así es, por eso, de alguna forma, sí, dime,
No,
dime.
que en este sentido venía también una connotación propio del acto propio sacrificial en cada momento histórico. No es que por ejemplo, el griego va a decir, yo controlo los actos sacrificales, esto no, ellos no lo controlaban, estaban poseídos por esa lógica y estaban condenados a repetir ese acto sacrificial una y otra y otra y otra y otra vez, hasta que precisamente llega a esa línea divisoria, es decir, un acto de irrupción en la conciencia misma que da otro salto a otro modo de entendimiento. Hasta que ese salto en sí mismo no se dé, el acto de estar repitiendo la misma acción ipso facto todo el tiempo es ineludible hasta que la conciencia se haga consciente de sí misma o ya no esté en ese lugar. Y lo mismo pasa en relación con el síntoma, con aquello que constantemente nos acusa. En tanto eso preguntamos por qué me pasa y cómo pasa, en vez de decir qué es eso que está haciendo ahí, qué pasa y qué ocurre ahí dentro de sí mismo que te hace vivir como vives, que te hace ver cómo es, que te hace en lo cotidiano tal y como eres sin poderlo cambiar, sino que lo repites constantemente todo el tiempo, porque ahí es donde está el trabajo. Dale.
Claro. Sí, y tal como tú lo dices, lo más difícil es permanecer en el fenómeno, ¿sí? O sea, el deseo común es salirse de, pero lo que el psicólogo necesita o su marco metodológico tendría que ser permanecer con el fenómeno, ¿sí? Ahora, me recuerda, por ejemplo, esto que estábamos platicando, una frase de Aldo Carotenuto, ¿no? Él en su libro Eros y Patos, cuando habla acerca del amor, hay una parte en donde dice que hacemos mal al negar los amores fallidos que hemos tenido. Es decir, nosotros decimos, no debía haberme juntado con esta persona, no debía haberme casado con esta, no debía haber tenido esta relación. Este amor ha sido destructivo y todo eso. Y él dice algo muy curioso, dice: realmente todos los amores que hemos tenido han sido necesarios. Todo lo que hemos vivido ha sido parte del destino que teníamos. Y no hay un motivo equivocado en el proceso de haber amado a alguien con tanta pasión y después haberlo dejado de amar. ¿Sí? El amor en sí mismo es eterno mientras dura, ¿no? Ese eterno mientras dura quiere decir que es completo mientras está ahí. Yo lo imagino. Sí, como algo equivocado, una vez que ya me he salido de él. Pero ese haberme salido de él implica que yo estuve en algún momento contenido por ese amor. El negar la importancia y el negar lo que ese amor me dio hace que yo niegue una parte de mí mismo. Entonces, en este mundo de relaciones tóxicas, ¿no?
Ay, no me gusta esa palabra.
y de responsabilidad afectiva, ¿no? Es decir, estas palabritas a mí tampoco me gustan precisamente porque sirven como una forma de negar mi propia dimensión anímica, ¿no? O sea, de decir, cuando el otro es tóxico, entonces yo he puesto la sombra sobre él y me he deshecho de mi propia sombra, me he fragmentado. Y eso me condena a mí a una especie de alienación de mí mismo, porque entonces lo malo de la relación está en el otro y lo bueno está en mí. Y entonces yo he quedado separado, ya no puedo integrarme, ya no puedo estar frente a mí mismo.
Sí, y hay algo que me llama precisamente la atención a eso. Se me viene esta idea, es pensar que en el mundo hay ausencia de amor, cuando es todo lo contrario. Estamos tan agarrados por la experiencia del amor, más allá del prejuicio moral que se tenga, porque el amor no tiene connotaciones ni positivas, ni negativas, ni buena ni mala, sino que simple es como un acontecimiento, como un significado en sí mismo. De hecho, las connotaciones propias culturales que se vive. Por ejemplo, el antiguo, y me corregís vos, por ejemplo, en las antiguas culturas aztecas, ellos tenían el amor hacia los actos sacrificales. Isaac, por amor a Dios, iba a sacrificar a su hijo. Los griegos, por amor a los dioses, sacrificaban a sus doncellas. Entonces, pensar que se puede estar fuera de ese acontecimiento o de la lógica del amor que compete cada momento histórico, es precisamente lo que nos hace hacer lo que somos constantemente y de manera indefinida, hasta que la lógica de amor cambie en sí misma. Pero constantemente, el acto propio del amor en sí mismo compete precisamente aquello en lo que cotidianamente hacemos irremediablemente. Cotidianamente, el antiguo sacrificaba a sus doncellas. Cotidianamente, en el medioevo se le rezaba a Dios de manera incesante. Cotidianamente y por amor estamos en un mundo pragmático científico por amor a un desarrollo de la ciencia, porque es ahí, son eso que alberga el propio desarrollo propio de la conciencia en sí misma, que es un acto de amor en sí mismo en cada momento histórico.
Así es, así es. Yo, mira, lo que sostengo en algún momento es que nos hemos acostumbrado a tanto a la idea de que el amor tiene que hacernos felices, ¿no? De
Sí.
que el amor tiene que gratificarnos, ¿no? Como si fuéramos niños pequeños a los cuales darles todo lo que necesita, que nos hemos olvidado de que una parte importante de la experiencia del amar es el ser desgarrados por el amor, el ser rotos, el ser fragmentados por el amor en pedazos y vueltos a reconstruir otra vez, ¿sí? Nos hemos olvidado que en el dicho alquímico solve et coagula, ¿no? Hay un momento de disolución en donde para que nosotros nos armemos y seamos nosotros mismos, tenemos primero que disolvernos. ¿O no era Freud el que decía que el amor es aquello que nos saca del narcisismo, ¿no? Entonces, el salir del narcisismo precisamente es la forma de ser nosotros mismos atendiendo al otro, estando frente al otro en sí. En ese punto, yo tengo la hipótesis, John, de que uno de los grandes problemas en las relaciones amorosas, que son las conductas destructivas, ¿sí? La violencia, la literalización de la fantasía de destrucción, ocurre precisamente porque no somos capaces de poder contener en nosotros la fantasía de lo destructivo del amor. ¿Sí? Como no dejamos que el amor nos destroce, entonces nosotros tenemos que destrozar a las personas. Tenemos que destrozarlas emocionalmente o tenemos que destrozarlas físicamente. Ajá. ¿Por qué no? Porque preferimos hacerlo a dejar que sea el amor el que nos destroce a nosotros. Es un dios el que se presenta ahí con nosotros. La manía en la época de los griegos no era otra cosa sino la presencia del dios que llega a mi vida y que me hace actuar de formas que yo no lo quiero. Pero ese que yo no lo quiero es eso que yo no lo quiero, ¿sí? Pero sin embargo hay una voluntad actuando ahí a través de mí. En ese sentido, ¿sí? Yo me preguntaría hasta qué punto el amor, la violencia del amor, no es otra cosa sino la venganza del amor, ¿sí? Al que hemos violentado tanto tiempo al negarlo, al negarle la entrada a nuestras vidas.
Al no salvarlo por lo que es. Entonces, Un poco en este sentido, el texto nos va remitiendo precisamente, al menos desde la reflexión que yo voy haciendo, y que Gingrich nos va introduciendo también es que, al menos en la consecución de los actos sacrificales, hay un amor, hay un significado en sí mismo, un significado no para el individuo, no para nosotros, sino para ese momento histórico propio en el cual se encuentra la conciencia. Y que lo que hace Gingrich es precisamente llevarnos poco a poco de cómo esa aproximación psicológica va mostrando que, como bien estaba diciendo, Vale, que es un acto, el amor es como ese acto de negación y de afirmación todo el tiempo sobre el fenómeno. Es dialéctico, es contradictorio en sí mismo. Entonces, porque en tanto desgarra, construye al mismo tiempo. No es desgarrar y por un lado construir, sino que en tanto desgarra, construye. ¿Por qué? Porque en la medida en que el antiguo sacrificaba a sus dioses, al mismo tiempo también estaba haciendo una afirmación hacia el dios. Se estaba desgarrado por esa experiencia, pero al mismo tiempo se estaba afirmando en propio en esa experiencia de Dios. Entonces, eso era lo que le posibilitaba precisamente estar en ese acto trascendente de estar a la altura del fenómeno que le acontecía en ese momento. Y sobre el cual él era obediente, que marcaba precisamente también esa forma de proceder en ese tiempo. Que aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención y es precisamente lo que rescata el texto, es la palabra de pronto significado. O sea, que aquí yo pienso que hasta incluso yo te lo iba a comentar tras bambalinas, pero no nos dio tiempo, pero igual lo voy a lanzar acá. Que mientras que para Nietzsche la historia no era un discurrir sin sentido y sin significado, para en relación leyendo a Gigeris es todo lo contrario. La historia en sí misma es su propio significado. ¿Significado en qué sentido? En que precisamente trae una forma de ver particular que significa en sí misma. Vive un amor dentro de esa connotación históricamente que es en sí misma. Pero pensar que claro, que eso no tiene un significado para el individuo, no, no lo tiene, porque es que él ya está imbuido dentro de ese mismo significado, que esa es otra cosa muy diferente. Está imbuido en ese significado. Entonces, en ese sentido, el significado, por ejemplo, cuando Gingrich remarca esto, que ya el significado, cuando ya le puede ver de una manera útil, entonces ya el significado ya muerto, porque ya está dentro de una red extensa. Y no en una recógnita, es decir, dentro de una propia forma de conocerse a sí misma. Entonces, cuando ya el significado, digamos, se ha exteriorizado para mi utilidad, y esto significa una cosa y esto significa la otra, entonces ya la palabra, la fuerza de la palabra significado en ese momento ha muerto. Ha muerto.
Sí, en parte sí, en parte sí. Ahorita vamos a ver que sí y que no al mismo
Sí,
tiempo, ¿no? En ese punto. Pero mira, an antes de llegar a ese punto, John, a mí me gustaría hacer un paréntesis porque Gehrig empieza a hablar aquí acerca de una cierta estructura de la propia conciencia que de repente no podemos, no entendemos de forma común y corriente. Es decir, tenemos que pensarla desde este punto de vista. Cuando él, por ejemplo, está hablando acerca del sacrificio, él está hablando de un punto determinado en la historia, de un momento en la historia, no en la historia del hombre, sino en la historia de la conciencia como tal, ¿sí? Hay un libro de Erich Neumann que se llama así, Historia de la Conciencia. Pero esto de lo que está hablando Gigerich es un tanto diferente, ¿no? De hecho, Gigerich y Hillman tienen una crítica feroz contra Neumann, ¿no? Contra su historia de la conciencia, porque es un intento de literalizar un conjunto de procesos que ocurren a nivel psíquico. Es decir, lo que Neumann dice, sí, lo dice como si hubiera ocurrido en algún momento, pero no lo, pero digamos, de lo que está hablando es de puras imágenes psíquicas, ¿sí? Y él lo intenta hacer pasar por historia. Entonces, lo que está haciendo aquí Gehrig es lo contrario, es haciendo la diferencia entre qué ocurre en un momento histórico y qué ocurre en la conciencia en ese mismo proceso. Y cómo hace esta situación, cómo son diferentes y pertenecen a diferentes planos, pero sin embargo están imbuidas en cierto punto, ¿no? Es, en otro sentido, lo que Gehrig llamará la diferencia psicológica. Eso ya lo vimos en otro momento, pero es importante. Es decir, tenemos que estar atentos a cuál es la diferencia entre lo que pertenece al proceso anímico, al proceso del alma, y lo que pertenece al proceso histórico, al proceso del sujeto. ¿sí? Y cómo están, digamos, relacionados ambos, pero, como decimos aquí en México, juntos, pero no revueltos. Entonces, bueno, él habla de esta, de una conciencia que tiene una estructura histórica que se ha ido construyendo en la historia y en la historia de sí misma. Es más, nuestra propia historia como sujetos está enmarcada dentro de la propia historia de la conciencia. Entonces nos va hablando de estadios. Por ejemplo, para Jägerich, el más primitivo de esos estadios es el estadio ritualista. Y otra vez, cuando hablamos de primitivos, no es porque sea malo, porque sea peor que los demás, sino simplemente porque es primero, ocurre de forma prístina. Entonces, hablamos de culturas ritualistas, culturas mitológicas, culturas religiosas, culturas metafísicas y culturas psicológicas. Así que es en la que nos encontramos en este momento. Entonces, pues puede sonar extraño esta situación para quien no tiene un acercamiento a este tipo de ¿cómo se llama? De divagaciones intelectuales, podríamos decir. Pero hay muchos autores que toman este proceso de la conciencia no como un continuo. Nosotros creeríamos, por ejemplo, que el hombre de las cavernas, y así como pues, sucede en las películas, ¿no? El hombre de las cavernas pensaba igual que nosotros, simplemente que pues, no sabía tantas cosas como nosotros sabemos, ¿no? O que nosotros podemos conversar directamente con un ciudadano de la Edad Media y podemos entendernos. O incluso que podemos ir a 100 años atrás en nuestra historia y poder entender a las personas en nuestro propio contexto. Y no, y no, y no. Y eso, a ver, ustedes lo pueden ver claro cuando intentan, por ejemplo, hablar con un joven de esta época, ¿no? Con un joven de 14, 15 años. Inténtenlo desde una edad, por ejemplo, como la mía, ¿no? 40 años o un poco mayor, es 50, 60, intentan hablar con esa persona y verán que no se entienden del todo. Hay una brecha en la conciencia histórica que ha hecho que su propio discurso, que la propia narrativa con la cual él se asoma a la realidad, no sea la misma que la otra, ¿sí? El mundo cambia de acuerdo a la narrativa de la conciencia en cierto momento. 10 años nos separan mucho de otra generación. Eso hace que nuestra realidad se parezca, pero que no sea la misma, que sea diferente en ciertos aspectos. Entonces, yo creo que en ese sentido, John, por ejemplo, tenemos que estar atentos a que de lo que nos está hablando aquí Jerry, que es de un momento determinado de la historia de la conciencia, en donde la realidad era completamente distinta, en donde había cosas que nosotros ni siquiera imaginamos en este momento. Jung se preguntaba en algún momento, perdón, a Jung le preguntaban en algún momento, ah, no, no es cierto, sí, Jung le preguntaba a un rabino, a un clérigo en algún momento, ¿por qué es que Dios ya no le hablaba a las personas en esta época, ¿no? Y entonces el clérigo le decía, porque las personas han olvidado humillarse lo suficiente. Bueno, podríamos decir nosotros que más bien no es porque Dios ya no hable, ¿sí? Lo que pasa es que Dios ha muerto. Pero esa muerte de Dios implica algo para la conciencia muy interesante. Lo veremos en algún momento, ¿sí? Pero, miren, yo les recomiendo que si ustedes tienen interés en el poder entender a la conciencia como un acontecimiento histórico, ¿sí? Puedan ir a algunos autores específicos. Yo recomiendo siempre de facto a Julian James. Julian James tiene un libro que se llama El nacimiento de la conciencia en el rompimiento de la mente bicameral, que es bellísimo, ¿no? Y habla acerca de cómo la conciencia se va construyendo, ¿sí? A través de ciertos eventos históricos y va cambiando. Es decir, de ser una voz, de ser una mente comunal, sí que tiene la conciencia fuera de sí, esta conciencia se va integrando y se va volviendo parte del sujeto, ¿sí? Imagínense una humanidad en donde la conciencia no estuviera dentro de él, no la sintiera como algo interior, sino que la conciencia la sintiera como algo que viene de afuera. Entonces, en esa conciencia, los árboles hablan, los dioses existen, las musas están constantemente dictando. Eso es un estadio particular de la conciencia. Otro autor al que ustedes pueden revisar es a Jan Gebser. Hace algunos años, Editorial Atalanta publicó su libro por primera vez en español, Origen y Presente, que es una historia precisamente de la conciencia que nos da muchas pistas para poder entender esto que nos dice Jaegerich. Quizás, o sea, yo no es mi primera recomendación, pero también es un libro entretenido. Historia de la conciencia de Erich Neumann es en el ámbito junguiano uno de los libros más famosos que habla sobre este tema, ¿no? Y ya un poco más difícil y un poco más complejo, la filosofía de las formas simbólicas de Ernest Cassirer. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar esa situación. Y bueno, si ustedes quieren, y ahí les va un tip, porque yo antes de no me hubiera aventado esa broncota de revisar estos libros, sino si hubiera conocido este antes, ¿no?
Sí.
Lean Después del Edén de Ken Wilber, ¿sí? Después del Edén es una maravilla porque la verdad es que a mí que yo no estoy muy, muy de acuerdo con las propuestas de Wilber, pero sus propuestas sintéticas son muy interesantes y nos dan una pauta acerca de cómo podemos entender estos autores. Entonces, lean Después del Edén de Ken Wilber, les dará muchas pistas sobre cómo entender a la conciencia como un proceso histórico en constante cambio.
Sí, o hay este otro texto muy bueno que lo publicó también Atalanta que se llama Realidad y Proceso.
Sí, de Weiger.
Ese, de Weicker, ese también es muy bueno. Hay algo que vos remarcaste que de pronto fue que se nos fue un poco la olla, como decimos acá, es que cuando vos estamos marcando lo que determinaba la conciencia en ese momento, yo voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, mi madre me dice, en mis tiempos, cuando un niño no iba a la iglesia, se le pegaba porque estaba alejado de Dios. Y los muchachos de estos tiempos solamente quieren Facebook, Twitter y mujeres y pares de contar. Y ahí se la pasan pegado de ese internet y ese Facebook. Entonces, ahí como lo que vos estás diciendo, claro, o sea, ahí hay una línea divisoria en cómo ella ve su vida y cómo estaba agarrada por esa lógica cristiana en ese momento, porque al menos los paisas, pues aquí en Colombia, somos muy católicos en ese sentido y se arraigó demasiado. Entonces se concebía muy mucho la vida en relación a la entrega de Dios y a la devoción de ir cada 8 días a misa y comprender la vida desde ese lugar. Pero cuando entonces ella hace esta crítica y el joven dice, por ejemplo, dice, yo no le entiendo, ¿de qué me está hablando? Pues yo para qué Dios si no lo necesito para nada, yo necesito es mi celular, resolviéndome problemas, organizando mis cosas y para de contar, pues Dios para qué. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, ahí marca hasta incluso un antes y un después de una generación a otra, por ponerlo de ejemplos más prácticos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando la filosofía nos demarcó con Heráclitos y con Parménides, cuando se dio el paso del mito al Logos con Tales también de Mileto, cuando se dio esa ruptura también del mito al Logos. Y en este sentido, porque son cambios de conciencia y de lógicas muy diferentes. Lo mismo lo que acontecía dentro de una era ritualística. Yo me voy a adherir y voy a volver otra vez a insistir en la condenada palabra. ¿Qué es el significado? O sea, voy a volver a insistir. No es el significado para el individuo, no es el significado para la pregunta, sino que es el significado para la conciencia misma en ese momento, para la conciencia en ese momento histórico. Es decir, porque está imbuida. Ese significado no viene a posteriori, no es a posteriori, sino que a priori ya está establecido dentro de sí mismo. Y para eso Gigerich utiliza el ejemplo lingüístico, que hasta incluso nosotros antes de mencionar una palabra, ya esa palabra en sí misma, antes de eso, ya tiene un significado en sí misma. En tanto se expresa el significado, es dialéctica, está ahí, está imbuida. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento histórico, en la era ritualística, tanto de los griegos como en las culturas totalmente sacrificales, estaban imbuidas dentro de ese significado que no era un significado para el sujeto, sino que era un significado para la conciencia histórica en ese momento. En ese momento. Lo mismo para hacer otra antesala, por ejemplo, de cómo ocurrió esto, fue cuando. Al menos esa es mi teoría, no sé si vos estarás de acuerdo, que por ejemplo, cuando se entró a la revolución industrial hubo un cambio de lógica, porque salimos entonces de un cristianismo muy arraigado, muy acerbado, muy instaurado. Quien fue Nietzsche quien dije, Dios ha muerto en este sentido, pero también porque todos los varones, o sea, hubo un cambio secular en todo el sentido de la palabra, porque cambió también una lógica que donde empezó el surgimiento de la ciencia, de la revolución industrial, de la tecnificación de la conciencia en sí misma. Entonces, ahí hay un cambio, se dan un cambio de lógicas, de pasar de lo mítico cristiano, metafísico, imbuido en los valores de Dios, a un cambio lógico, tecnocientífico, positivista, significado en sí mismo, contenida dentro de los propios valores que tiene esa conciencia en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos de que cada momento histórico o que los valores se mueren, sí, pero en tanto se niegan unos valores, se afirman también en otros valores muy diferentes a los mismos. Entonces, no se puede comprender dentro de un propio significado, dentro de un momento histórico, los valores que en sí mismo están contenidos dentro de ese significado, dentro de esa conciencia misma, porque entonces a partir de eso es que el individuo propio se ve imbuido y a partir de eso opera, a partir de esos valores y significados que tiene la conciencia en sí misma, no el individuo. Tú puedes ser respetuoso, tú puedes ser amoroso, tú puedes tener tus valores personales para de contar, pero independientemente de esos valores personales que tiene, hay unos valores de la conciencia misma en ese significado que ella se contiene, que se te impone y a través de eso ves la vida. Para de contar. ¿Y en qué sentido me refiero un poco a esto? Por ejemplo, se condena mucho el valor, por ejemplo, de la competencia y la productividad. Hablando de este momento histórico actual, claro, a ti no te puede gustar eso, independientemente de que tú quieras, pero son valores que son constitutivos dentro del marco de conciencia que nos encontramos ahora, de cómo se mueve toda la lógica de la conciencia en estos momentos de productividad. Rinde, produce, esfuérzate, haz. Entonces, son valores que se mueven dentro de ese marco porque es que es ahí donde está la conciencia, rindiendo y produciendo, no rezando ni haciendo otras cosas porque está ahí dentro de esos valores también arraigados y que tienen un significado también ahí. Lo que le pasaba también, por ejemplo, si nos devolvemos otra vez a las eras sacrificales, es que era que el antiguo estaba contenido tanto por el valor propio de sacrificar, pero por el valor de poder tener un agrado hacia Dios, de poder de tener ese contacto con lo divino que es tan importante en ese momento y que era un valor imprescindible para ellos poder ser agradables ante los ojos de Dios, que era lo que también creía también en ese momento también Abraham cuando quería sacrificar a su hijo, o sea, el poder de valor de poder ser leal a ti como Dios. Y para eso sacrifico a mi hijo porque tú eres más para mí que mi hijo.
Ahora, entonces, algo interesante en eso es que necesitamos entender para poder continuar con esto que en las culturas ritualistas el sacrificio era algo real, ¿sí? Es decir, el sacrificio humano ocurría como tal. Y el sacrificio humano no era algo moralmente abyecto en ese momento, al contrario, era una conducta, un ritual altamente valorado dentro de su propio contexto. Era
Un
muy
valor en sí
importante
mismo.
y además era muy importante, digamos, no solamente para las personas, sino era muy importante para el proceso lógico en ese punto. Muchas veces yo me he encontrado, por ejemplo, cuando hablamos acerca de los sacrificios rituales, hay una especie de, hay dos actitudes para poder afrontar esto desde el sentido común. Una es el negacionismo, ¿no? Una es... Yo me he encontrado con personas que dicen, no, o sea, las culturas precolombinas no sacrificaban a nadie, no eran totalmente buenas y puras. Y su mundo era completamente, digamos, paradisíaco, ¿no? Esa situación es una visión muy, muy curiosa acerca de cómo ocurría lo que ocurría en ese momento. Pero realmente... Lo que está pasando ahí, ¿sí? No es otra cosa sino una huida ante aquello que me horroriza de la propia realidad, ¿sí? Me horroriza pensar que en algún momento las culturas hacían esto y que yo solamente tengo, digamos, no solo tengo que asumir la herencia cultural en cuanto a los elementos históricos que me legan de estas culturas, sino que además tengo que asumir que eran brutales en su propio hacer, ¿sí? En sus propios rituales. Ahora, esa es una. La otra es el completo horror ante la brutalidad, ¿no? Es decir, o sea, qué bueno que las exterminaron, qué bueno que esto, que pasó eso, qué bueno que llegaron los españoles a matar a todos, porque eran culturas bárbaras que mataban a los otros y ya. Eso es, digamos, ambas posturas lo que hacen es ver de forma personalista el fenómeno que tenemos enfrente. Tenemos el ritual sacrificial. El ritual sacrificial dentro de su propio contexto es adecuado, ¿sí? Claro que desde nuestro contexto ya no es adecuado, pero no es adecuado precisamente porque nosotros ya no estamos adecuados a eso. Es decir, nos hemos salido. Nosotros ha pasado algo en nuestro propio proceso histórico de la conciencia que ya no podemos entender esos mismos procesos y no podemos atenderlos de manera natural, tal como lo hacían los habitantes de esas culturas ahí, ¿no? Entonces, en este sentido, ocurre que para poder atender a los ritos sacrificiales como un proceso histórico de la conciencia, tenemos que nosotros poner entre paréntesis nuestro propio juicio moral y tratar de entenderlos en su propio contexto, ¿sí? Es evidente por los datos antropológicos que había rituales sacrificiales, que se mataban niños, que se mataban niñas, que se quemaban, que se degollaban, que se empalaban, que había una matanza innumerable dentro de estos mismos elementos, ¿sí? En los pueblos antiguos, y que no era algo inadecuado, que era algo que tenía que ocurrir en ese momento en que ocurría, ¿sí? Que era algo preciso para la propia conciencia el tener que llevar a cabo estos mismos procesos. Ahora nos horroriza y está bien que nos horrorice, pero ya lo decía la otra vez, el problema de que nos horroriza y de que no podamos, digamos, abrir el pecho frente a esa misma situación es que dejamos pasar nuestro propio horror también, ¿sí? Una cosa es que estos elementos nos estén presentes ahí y nos arrastren, ¿sí? Y otra cosa es que nosotros no podamos tener una posición frente a ellos en sí mismos. Pero para poder afrontar algo, tenemos que verlo primero, ¿sí? Es decir, es en el propio acto neurótico, la neurosis nos arrastra. Pero el trabajo en la terapia no es eliminar la neurosis como tal, sino más bien, digamos, estar presentes ante la neurosis para que ese pensamiento que está pensándose ahí de forma independiente, ¿sí?, pueda hacer su propio trabajo.
Sí, me hiciste acordar que precisamente en este sentido Hillman y Joseph Campbell negaron las matanzas. Hillman decía que no, que esas matanzas no ocurrieron literalmente, sino que ocurrieron de manera metafórica. Sea, tanto Hillman como Campbell negaron que de manera literal ocurrieron esas matanzas, cuando es todo lo contrario, cuando esas matanzas ocurrieron de manera literal. Hasta incluso aquí también en la cultura chicha y todo eso, también entre ellos mismos también se sacrificaban también, porque eran ese acto de el valor de la matanza, cuando estamos hablando de valor, precisamente en esos actos sacrificales, el valor de la matanza por sí mismo era la conciencia, haciéndose trabajo sobre ella misma a través de ese del acto sacrificial, de la matanza que ocurrió en ese momento. Entonces, lo que nos llevará es de a través de qué ideas y de qué significado era que el primitivo veía la vida. Se le constituía la vida misma a través de esos significados y de esos valores en sí mismo. No es que el primitivo va a decir, yo voy a construir este significado, yo voy a hacer este valor, no, sino que ya estaban imbuidos dentro de la lógica del uno y lo otro, porque en tanto sacrificaba, también se afirmaba la conciencia en sí misma en ese acto propio de sacrificarse. Entonces, es ese trabajo que lo que hace la conciencia en el acto sacrificial en ese momento es reafirmarse a sí misma a fin de ser qué, como una realidad radical, en el sentido de que es fáctica, que es real, pero que en ese real hay una forma de proceder, hay una lógica viviente ahí que atraviesa la forma de ser en lo cotidiano.
Claro. Fíjate que por eso en algún otro momento Giger dirá, en cuanto al mito, ¿no? Que el mito, nosotros ya no podemos entender el mito realmente. O sea, nosotros podemos jugar con el mito, podemos hablar acerca del mito y escoger el mito en particular. Pero en el momento en que nosotros podemos elegir, digamos, el mito, en ese momento el mito ya ha dejado de ser importante para nuestra propia conciencia. Porque el mito no solamente es el mito como tal, sino el mito, o sea, el mito no solamente es la narrativa, sino es la narrativa y el contexto donde esa narrativa emerge. El contexto mítico habla de un momento de la conciencia que nosotros ya no podemos entender en este momento, en este punto, porque ya hemos pasado a otro estadio de la propia conciencia. Es decir, el mito lo podemos utilizar nosotros porque cuando nosotros pasamos a otro estadio, eso que estaba en ese momento activo deja de serlo, se integra dentro del nuevo estadio y se convierte en aquello que está, digamos, aquello que le da sostén. Sí, pero ya no es lo más importante, sino ahora lo más importante es otra cosa. Entonces, podríamos añadir a esta situación no solamente que nosotros ya no podemos entender al mito, sino que además el mito ya no puede entendernos a nosotros. Ya no somos compatibles, ya no estamos en el, ya no estamos en la misma dimensión. Digamos, nuestra propia realidad ya no puede atenderse desde la forma mítica. Jugamos con el mito, interpretamos con el mito, decimos que el mito es importante, pero realmente ya no es importante, ¿sí? Las narrativas míticas han caído. Incluso una definición, por ejemplo, que da Jean-François Lyotard sobre la posmodernidad es la destrucción de los grandes metarrelatos, ¿sí? Estos metarrelatos no son otra cosa sino las grandes empresas metafísicas que son las herederas de la conciencia mítica. Incluso los grandes sistemas metafísicos de los pensadores ya son irrelevantes para nosotros. Por eso, ¿sí? Desde Hegel ya no hay nadie que haya pensado al mundo de una forma global y unificada, ¿sí? Es decir, todos ya no es posible, ¿sí? El conocimiento es tan vasto y las ciencias son tan complejas que sería completamente imposible tener una teoría unificada del conocimiento actual, ¿sí? Con Hegel fue el último gran metafísico en ese sentido.
Sí, de hecho se dice que con Hegel muere la filosofía. O sea, se dice que fue el último gran filósofo. Sí, acabas de destruir los tres libros de Jean Shinoda Bolle, los hombres de los dioses de cada hombre, los dioses de cada mujer y los dioses de la mujer madura. Pero en este sentido, acompañando lo que estás diciendo, es que cuando el mito era realidad viviente, realidad radical, no lo escogías, ni siquiera sabías que estabas metido dentro de un mito, porque estabas agarrado dentro de toda esa constitución psicológica que se daba por medio de ese relato mismo. El mito viene a ser mito es cuando ya se ha salido del mito y que se puede comprender ese proceso en el que estuvieron esa gente. Entonces, eso también se vuelve como ese marco precisamente de diferencia que ya cuando hemos salido del mito, es que ya lo podemos empezar a comprender. Dice, ah, sí, en la época tal se vivía con los dioses tal y la gente vivía de tal forma, de ciertas circunstancias, y hacían tal cosa y sacrificaban a los dioses y había un politeísmo de antemano. Entonces, todo eso, y una vez que se ha salido del mito, es que se puede comprender eso. Pero a ti, por ejemplo, cuando el junguiano dice que estás dentro de la red de un inconsciente colectivo y de mitos vivientes, es una forma de hipostasiar la realidad, de negar el mito vivo por poner un mito muerto. Cuando a ti te dicen que, por ejemplo, que estamos viviendo el mito de Narciso, pues tú te puedes pensar que estás viviendo el mito de Narciso y hipostasiar la realidad con eso, porque pensar que es eso, pero no estamos viviendo el mito de Narciso, es todo lo contrario, estamos en unas lógicas tecnológicas, informáticas, económicas que nos acusan por más Narciso que se esté viviendo o por más que se esté arraigado dentro del mito de Prometeo, como dicen muchos, o en el mito pánico, o en el mito de Pan, entonces, que son formas que tienen como de maquillar la realidad, de hipostasiarla, y como decía un poco Gilman, o sea, vamos a reencantar entonces el mundo a través del mito y la poesía porque se vuelve necesario. Entonces, es como esa forma de maquillaje con la que se utilizan los mitos constantemente dentro del proceso de la realidad para negar el mito vivo, o sea, poder aceptar ese horror del presente. Gingerich decía algo muy cierto, que a pesar que tú pintes la pared de muchos colores, va a seguir siendo gris en el fondo. Dicho de otra manera, por más que tú quieras pintar la realidad presente con los mitos griegos o lo que sea, en el fondo la realidad va a seguir siendo lo que es: tecnológica, informática, económica, desarrollo de inteligencia artificial, por más mito que le coloque.
Claro, es decir, la emergencia de la conciencia lógica es irreversible, o sea, no podemos volver a esa otra parte, ¿no? Entonces, yo creo que eso que acabas de decir contesta muy bien la pregunta que nos hace Oralia, ¿no? Un saludo, Oralia. Dice, ¿qué diferencia a nivel de conciencia existe entre el sentido real y el sentido metafórico de aquellas matanzas o de cierto fenómeno en general? Pues ese precisamente, es decir, que cuando nosotros utilizamos una realidad metafórica, en ese punto estamos, digamos, sobreponiéndonos, poniendo, como decía yo, a esa pared gris, que es su color original, le estamos poniendo una pintura que no le pertenece, ¿no? Que se ve bonita, que está ahí y que a lo mejor no sirve en ese momento y está muy bien que esté de ese color, pero en el fondo sigue siendo lo que es, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, esto Jung lo decía de otra forma. Jung hablaba, por ejemplo, de que la neurosis, ¿no? y los problemas personales tienen una lógica particular. Hay un dolor artificial, digamos, cubriendo un dolor real. Entonces, el sujeto neurótico sufre muchísimo, pero sufre para no sufrir, ¿sí? Él vive un dolor tan tremendo que ocupa el lugar de otro dolor que está ahí presente en su vida y el cual no quiere asumir. Entonces, prefiere ese dolor horrible, prefiere esa vida destructiva, prefiere esa tortura constante que asumir el verdadero dolor que está ahí en el fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un dolor real y un dolor metafórico. Entonces,
Jung lo que dice es que la neurosis es una evasión al sufrimiento legítimo.
exactamente, ¿no?
O Lacan lo dice de otra manera. Lacan dice que el neurótico sufre de más y es en ese penar de más que merece la intervención del analista, en el sentido de que es en esa simulación, en ese sufrir de más, que no es un sufrir real, sino que crea como una simulación de un dolor artificial metafórico para no tener que enfrentarse a ese dolor real. Yo le digo muchas veces a los consultantes, es que ustedes sufren por doble vía, por un dolor propio que se les impone, pero por otro lado, el que ustedes mismos se van pantallando y se van creyendo y se van imaginando también. Entonces sufren por doble vía, por el metafórico y por el real.
Exacto. Esa situación implica entonces también que el deber del psicólogo y el deber del psicoterapeuta en ese sentido, John, es no confluir, ¿sí? No volverse cómplice de ese dolor metafórico, sino ¿sí? No volverse cómplice de la neurosis. Porque muchas veces, por ejemplo, si nosotros hacemos un tratamiento sintomático en donde le ayudamos al sujeto a gratificarlo, ¿sí? Le damos lo que quiere a la persona. En ese momento, entonces, estamos siendo cómplices de su mismo proceso evasivo del dolor legítimo del que hablaba Jung. Y no, muchas veces el trabajo dentro del consultorio es gestionar la desilusión de tal manera que pueda ayudarnos a poder atender a eso, a esa lógica interna del propio fenómeno, que es el síntoma y es la psicopatología. ¿Sí? Que necesita desplegarse en el momento en que está. Es como, a ver, de repente esta situación es malentendida, John, por algunas personas y piensan que esto se trata de ir en contra del paciente y de imponer un marco particular y toda esa situación, y no es así, al contrario. Yo lo ejemplifico muy, muy, muy sencillamente, ¿no? Cuando yo voy al doctor, por ejemplo, ¿no? Yo le digo al doctor, oiga, me duele la cabeza, ¿no? Tengo escurrimiento nasal, me está pasando esto, quítemelo, ¿no? O sea, yo quiero que me lo quite. Y entonces el doctor, al ver, digamos, el proceso, los síntomas, hace una hipótesis y me dice, no, o sea, no hay que quitarlo, hay que dejar ¿cómo se llama? Hay que promover la cura de ese proceso. Es decir, la cura no es otra cosa sino el ciclo que tiene que llevar a cabo. Entonces, ante la gripa, por ejemplo, de nada sirve yo que tome antibióticos porque no me van a servir de nada. Lo que tengo que hacer es tomar una serie de tomar antihistamínicos de tal forma que los síntomas no me molesten tanto, pero el doctor sabe que la gripa es un ciclo del que yo nunca me voy a escapar. Ahí va a estar siempre. Entonces, tengo que esperar a que otra vez duerma el virus, ¿sí? A que lleve a cabo su ciclo y entonces vuelva otra vez a la normalidad. Pero es un proceso que ocurre solo, hasta cierto punto. El buen médico, en ese sentido, el buen médico atiende a la lógica de la naturaleza, ¿sí? Deja que ese mismo proceso, ¿sí?, llegue hasta su propio cauce. Entonces,
Sí.
bueno, en ese punto, la perspectiva psicológica es esa, es poder atender al síntoma y observar al síntoma en su propio contexto y permitir que en ese propio contexto el síntoma pueda pensarse a sí mismo en una lógica determinada.
Sí, eso es como, es que Nancy ponía este ejemplo en clase cuando decía, sí, ¿qué es lo que hace el zoólogo cuando ve a la naturaleza? Pues verla ser, dejarla ser independiente de las matanzas y demás, porque su trabajo es observar cómo se da naturalmente ese proceso dentro de la naturaleza. Si él ya quiere intervenir o cambiarlo, entonces está irrumpiendo dentro de un proceso, está alterando un proceso en sí mismo. Y esto lo cuento con esta metáfora, no sé si te acordás, esa la contaba también, es que nace que cuando en la antigua, por allá en la época de Mao, que los pajaritos estaban comiendo la cosecha, entonces se comían la cosecha, entonces ponieron a la gente a que espantaran los pajaritos y no se dejaran posar, entonces cuando murieron todos los pajaritos también les vino otra plaga, entonces es decir, que a alterar todo el ecosistema sin saber cómo eso se va engranando dentro de sí mismo, es alterar todo un proceso natural que se está dando en sí mismo.
Así es.
Con la consecución propia del fenómeno, psicológicamente hablando, cuando el psicólogo empieza a intervenir, a hacer de una manera quirúrgica, a cortar el fenómeno, a meterlo dentro de un marco teórico o el referencial que se tenga, entonces estoy acomodando el fenómeno a lo que yo quiero que diga, a lo que yo quiero que exprese, a donde yo lo quiero direccionar. Para Gigerich no es así. Gigerich, por eso Gigerich, yo lo dije, yo ya lo dije en la clase pasada, Gigerich dice que la psicología no es para mariquitas. Él dice, sí, los muchachos lo tradujeron como cobarde, pero yo soy más aventado y sí me lo tomo literal. No, la psicología no es para mariquitas, en el sentido que el psicólogo, independientemente del fenómeno que tiene enfrente, no lo cambia ni lo mejora, sino que lo acepta. Y más cómo él lo teoriza, cómo ese fenómeno se va teorizando en sí mismo, cómo se va desplegando a sí mismo dentro de su propio marco referencial y dentro de sus propios presupuestos, más que los que le vaya a poner el psicólogo. Eso sería precisamente salvar el fenómeno, dejarlo ser. Heidegger ya dice, hay que dejar ser al ser y dejar ser al fenómeno dentro de sus formas es poderlo salvar. ¿Por qué? Porque lo que se está intentando pensar Gigerich es como psicólogo y mirar pensar cómo eso se va teorizando a sí mismo dentro de sus propios presupuestos y dentro de su propia lógica, más que la que le quiera poner. Por eso él dice en el texto que en relación al marco del texto, de la interpretación y del texto, es un movimiento dialéctico. En tanto, el fenómeno se va pensando a sí mismo, se va teorizando a sí mismo, se va volviendo texto, se va volviendo conciencia en sí mismo, en tanto se va interpretando en sí mismo también. Entonces, esa connotación dialéctica autocontradictoria, en tanto que afirma, niega, en tanto que no es texto, es interpretación, y en tanto es interpretación, no es texto. Entonces, ese marco propio de dialéctica constante y de contradicción es lo que hace que el fenómeno se despliegue y se afirme en él mismo hasta que llega hasta donde tenga que llegar.
Claro. Entonces, Ahora sí, llegando a este punto que a ti te interesa tanto, yo, el punto del significado, ¿no? Es muy importante en ese sentido, porque nosotros lo observamos desde dos vías distintas, por ejemplo. Una es en el sentido externo, ¿no? Nosotros cuando nos preguntamos acerca de un fenómeno, en el marco común, nosotros queremos preguntarnos cuál es el significado del fenómeno. Entonces, mira, esto ocurre mucho en psicología junguiana y en otro tipo de psicologías también, en donde nosotros queremos encontrar, por ejemplo, cuando Freud habla acerca de los múltiples significados de una experiencia psíquica, él tiene un marco particular para poder entender lo que es el desarrollo psicosexual del sujeto, ¿no? Entonces, o sea, todo fenómeno pasa por ese filtro. Pasa por el filtro del desarrollo psicosexual, y entonces nosotros tenemos que entenderlo en base a esa situación. Ajá. Entonces, esto implica otorgarle un sentido externo, otorgarle un significado desde fuera de nosotros. Y entonces, en ese punto, el concepto de verdad se entiende como la adecuación del fenómeno al propio marco metodológico desde el cual se lo observa. Y esta situación es muy, 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 digamos, antipsicológica, en el sentido que le da Guegeric a la palabra, porque para Guegeric, como tú bien has dicho, John, el fenómeno representa ya un acontecimiento de significado, lo llama él. El fenómeno no tiene un significado. El sueño que soñamos, el síntoma que tenemos, la dolencia que nos ocurre, no tiene un significado. Eso en sí mismo es un significado, ¿sí? Es decir, no tiene un sentido exterior a él, sino que al contrario, él ha interiorizado su propio el sentido en sí mismo, y su ocurrencia ya es un sentido, ¿sí? Por eso dice John que la interpretación y el texto aquí son lo mismo. Es decir, el fenómeno es el fenómeno interpretándose constantemente a sí mismo. Es a lo que llama Guegeric pensar el fenómeno, ¿sí? El fenómeno es un pensamiento continuo que va ocurriendo dentro de sí, ¿sí? Y entonces nosotros, cuando queremos entenderlo, tenemos dos opciones. Una es aplicar nuestro propio marco para poder a capturar ese fenómeno, ¿sí? Y el otro es permitir que el fenómeno nos enseñe a nosotros el marco que le pertenece. A nosotros nos es difícil esa situación, pero desde vistas diferentes, ¿no? Nosotros podemos entenderlo, digamos. No sé si ya les había contado esto, yo lo cuento de repente con mis pacientes, pero hay una anotación que hace Erich Fromm, por ejemplo, en un libro que se llama Tener o Ser, que a mí me gustaba mucho cuando la leía, que hace precisamente, o sea, él cita a otro que se llama Suzuki, D.T. Suzuki, que para los budistas es muy importante. Él dice que hay una diferencia entre la posición occidental y la posición oriental ante la belleza de un fenómeno, por ejemplo, ¿no? Él dice, por ejemplo, si el occidental ve una flor en algún lugar y dice, qué hermosa flor, la arranca, la pone en una maceta y la tiene en su ventana, ¿sí? La flor le pertenece. Pero el oriental, ¿sí? Hace otra cosa. El oriental ve una flor y dice, qué hermosa flor, y qué hermosa flor es esa flor ahí donde está. Sabe que si la arranca, entonces la flor pierde toda su belleza, porque la belleza de la flor no es solamente su forma, sino también el contexto en el que se encuentra. Y entonces la deja ser tal como es. Dejar ser tal como es precisamente la propuesta psicológica de Guegeric, ¿sí? Nosotros tenemos un ritual de sangre, ¿sí? Un ritual sacrificial, y tenemos la idea de poder explicarlo y poder darle un sentido y decir, no, pues más bien lo mataban porque eran primitivos, porque no se daban cuenta, porque les faltaba cultura y civilización, ¿no? Lo cual es una tontería, porque entonces lo que tenemos que entender es que el ritual sacrificial era todo lo que necesitaba en sí mismo, en ese momento particular. Y que si nosotros ya no lo podemos entender, no lo podemos entender porque ya no nos pertenece, y nosotros ya no le pertenecemos a ese mismo proceso. Estamos lejos de él. Y lo que antes era un contacto con lo divino, en este momento se ha convertido en una barbarie. Pero no porque lo haya sido en su momento, sino porque para nosotros lo es. Pero el que para nosotros lo sea, no quiere decir que para el mismo fenómeno lo sea. Esto Hillman lo trataba de una forma muy particular cuando hablaba acerca de psicopatologizar. Él decía que, por ejemplo, cuando nosotros atendemos un fenómeno psicopatológico, debemos de cuidarnos de de la falacia moralista, ¿sí? Es decir, de aquella idea que entiende, y de la falacia naturalista también, de aquellas ideas que comparan el fenómeno con un proceso externo, ¿sí? Natural, por ejemplo, y también con con una regla, ¿sí? Moral que nosotros imponemos sobre el mismo. Decía, por ejemplo, el árbol torcido o muerto dentro del sueño, ¿sí? No debe estar, no debe renacer y no debe de ser compuesto, ¿sí? Y no debe ser tomado como algo malo. Es todo lo que necesita en sí mismo. El árbol es suficiente para sí y así tiene que ser entendido como tal. Porque además, ¿sí? Tomando este marco metodológico que nos otorga Jegerich, perdón, nosotros podemos entender que incluso el fenómeno, el sueño, ¿sí? Del árbol, del árbol deformado, no es un sueño para nosotros, ¿sí? No está hecho para nosotros, está hecho para sí mismo. Entonces, podemos entender que nuestra necesidad de moralizarlo y de compararlo no es otra cosa sino sino un intento de apropiárnoslo, ¿sí? Y evitar que el fenómeno sea. Si el fenómeno me enseña a mí, si el fenómeno es para que yo aprenda, si el fenómeno es para compensarme, si el fenómeno es para darme una lección, entonces el fenómeno ya no es para sí mismo, el fenómeno es para mí. Entonces, ahí está la vorágine del ego, ¿sí? La boca abierta del ego que busca mamar de la realidad para poder sentirse satisfecho. Pero no es así. El fenómeno solamente se sirve y está para sí.
Me hiciste acordar, pues esto es más como se me vino como un chiste hacia la cabeza cuando estaban mencionando lo de la rosa que vi al maestro Zen. Yo apenas decía en mis adentros, ya sé a la próxima novia que tenga, deja esta belleza ahí donde está, ¿para qué la vas a arrancar? Entonces, siguiendo un poco con esa idea que vos estás mencionando, dado que es que, hombre, vea, para mí la psicoterapia es un proceso de negación constante sobre ella misma. No es otra cosa. Y el asunto es que, como comprendían, la psicoterapia hace, por ejemplo, desde Filón de Alejandría, que es que eso viene, la psicoterapia viene antes de Cristo, a como la comprendemos ahora. Entonces, claro, la psicoterapia se ve entonces como más un bien de capital, de cómo me mejoro, cómo me ayuda, se volvió, como diría Michel Foucault, todas estas herramientas y recursos en para las tecnologías del yo. Dicho de otra manera, va a decir Peter Sloterdijk, las constituciones antropotécnicas para que el individuo se tecnifique a sí mismo, para que cambie su vida, porque debe permanecer en un training, en un entrenamiento constante sobre él mismo, para, en una connotación propia de un marco de realidad y en los contextos sociales en los cuales responde. Pero entonces, en la medida en que se vuelve todo eso tan utilitarismo y recursivo, el fenómeno, ¿dónde queda? Aquello que va apareciendo por sí mismo en el marco propio de la conciencia. El sueño, el síntoma, la patología. O sea, piensan a quedar en un lugar de lado, en tanto si no me sirven para yo resignificarme, volverme de una manera muy en un individuo más actualizado, más pudiente. O sea, como diría un poco Carl Rogers, o sea, que mi conciencia esté en una tendencia actualizante todo el tiempo por todo un montón de estas estratagemas. Pero no es así, porque yo pienso que es un sufrir de más también. Si en el marco de que eso no va para mí, en tanto yo, esto que soy, en la realidad que doy, cómo soy, pare de contar en los límites y en los marcos en los cuales me voy encontrando también como individuo y en relación a los propios fenómenos. También le quita una carga muy fuerte al individuo también. Le quita esa carga tan impositiva, te supérate, mejórate, vuélvete la mejor versión de ti mismo, supérate por encima de los demás, haz más allá de lo que puedas hacer, sino que al liberarlo de eso lo pone también como en ese lugar en el cual se está y lo que es, cómo es y en la forma que se es. Que claro, es que eso cuesta, porque es que el ego en tanto su tendencia heroica, se supera, hace, lucha, vence dragones, es un triunfalista. Entonces, como diría Hillman, el héroe tiene que estar en permanente conquista y matanza de dragones. Claro, entonces la psicoterapia de una forma u otra se vuelve también como que el consultante puede estar en esa conquista y lucha de dragones todo el tiempo, vence al inconsciente, va a irse por allá tu sombra, pero que en la relación propia de lo que precisamente hace también un poco la psicología de Hillman es poder desinflar y deslateralizar al yo de toda esa tendencia heroica, sino que tenga ese lugar dentro de lo que es en la realidad, tanto como una connotación imaginal, y que se asiente en lo que es, y que no pretende ser otra cosa de lo que no se es. Lo mismo si pensábamos así, en una era ritualística, el antiguo, el primitivo no quería ni, ay, me voy a hacer mejor para no matar, ay, me voy a hacer mejor para no hacer tal cosa, no. El ritualista, el hombre primitivo, era lo que era dentro del marco propio de sus actos sacrificales y de sus matanzas crueles. Porque eso era lo que él en ese momento. No era otra cosa muy diferente.
Exacto. Y bueno, ustedes pueden entender entonces que esa metodología de la que hemos estado hablando nosotros es una metodología terapéutica. O sea, con esto ustedes pueden trabajar. O si son terapeutas, bajo esta misma premisa, esto abre una perspectiva completamente nueva acerca de cómo podemos atender a los fenómenos en particular. Y nos da, y nos permite ver que muchas veces el objetivo de cambiar al sujeto, de cambiar al fenómeno, de mejorar la situación, implica más bien un evadirse de la misma, del mismo fenómeno que está ahí enfrente de nosotros. ¿Hasta qué punto la psicoterapia se vuelve neurótica al negar su propia participación dentro de ese mismo proceso? Entonces, hay que estar atentos a esa parte, ¿no? Y entonces, de alguna forma, no es. Estos textos de Geary que pudieran parecer tan filosóficos son bastante prácticos realmente. Dan muchas pautas prácticas. Ahora, vamos a ver este concepto de significado, John. Geary lo desgaja en tres posibles vertientes que son la misma realmente, ¿no? Una es lo que ya habíamos dicho. Los fenómenos psicológicos son acontecimientos de significado. Acontecimientos de significado, es decir, que ya son importantes por sí mismo y no tenemos nosotros que otorgarles un significado a ellos, sino más bien tenemos nuestra labor como psicólogos es poder atender, es decir, pensar cuáles son esos significados intrínsecos al propio fenómeno, es decir, el fenómeno de forma inmanente ya es significativo para sí mismo. Entonces, si nosotros nos preguntamos, dice Jaeger, si el ritual tiene un significado o es significativo, pues es una pregunta que solamente podemos hacer porque el ritual ya no tiene un significado para nosotros, pero en su momento lo tuvo y fue muy importante, ¿no? La segunda pauta que nos da acerca del significado es que el fenómeno es un fenómeno lingüístico. Y esto aquí, yo me he encontrado con personas que entienden esto como si fuera Lacan, ¿no? Cuando Lacan dice, el inconsciente funciona como un lenguaje o algo así, no me recuerdo bien cuál es la frase, ¿no? Incluso está hablando de otra cosa distinta, ¿no?
El inconsciente está estructurado como un lenguaje.
Tiene razón, está estructurado como un lenguaje. Mucha gente lo entiende literalmente, ¿no? El inconsciente es un lenguaje, ¿no? No, el inconsciente está estructurado como, y la palabra como ahí hace toda la diferencia, un lenguaje. Bueno, pero eso les toca a los lacanianos, no a nosotros. A nosotros lo que nos toca es esta frase de Geary acerca de que el fenómeno es un fenómeno lingüístico, es decir, ¿a qué se refiere a esto? A que el fenómeno en sí mismo tiene la cualidad de ser una narrativa, ¿sí? De que tiene la cualidad de ser una conciencia autónoma. Y esto lo podemos entender mejor si atendemos a esa parte del capítulo 1 de Reimaginar la Psicología, donde Hillman nos habla acerca de la acerca del personificar, acerca de la autonomía de los propios procesos psíquicos. Hillman nos dice ahí, nos indica que los propios fenómenos no se desprenden del sujeto, ¿sí? No son mis fenómenos, son una marea de elementos autónomos que ocurren ahí en donde yo también ocurro, ¿sí? O sea, yo no soy sino la ocurrencia de muchas otras cosas. Y es que la identidad en ese sentido, la identidad es una ilusión hasta cierto punto. Si nosotros nos preguntamos cuántos organismos somos, somos millones de organismos. Nosotros somos una miríada de organismos, no somos un organismo conjunto. Somos un montón de organismos que están formando, digamos, una colonia que somos nosotros. Y esa colonia, sí, se ha construido a partir de la de un de una de una de una integración de muchos otros elementos que en algún momento llegan a la ilusión conceptual de que somos uno, sí, pero no, somos muchos. Entonces, Hillman en ese punto nos da la pauta para que nosotros podamos pensar cómo los fenómenos psicológicos tienen una mente autónoma. Y no solamente porque tengan una mente autónoma, sino porque son una mente autónoma en sí mismo. Jaggerich lo dirá así: los fenómenos son conciencia, son la conciencia pensándose a sí mismos, son pensamiento pensándose así, ¿sí? Por eso los fenómenos son lingüísticos. Entonces, hay una diferencia entre pensar que nosotros podemos entender el pensamiento de los fenómenos y otra cosa que puede, y otra entre que el fenómeno tiene una cualidad de ser pensamiento en sí mismo. O sea, una es la visión externa personalista con la cual nosotros atendemos al fenómeno y la otra es la visión psicológica.
La pregunta clave ahí yo podría hacer es eso. ¿Cómo ese fenómeno se piensa en mí? Es una muy diferente. Yo no pensarlo, sino eso, ¿cómo se piensa en mí? Porque ese sería también un poco el marco aquí en esta referencia. O sea, no yo cómo pienso el fenómeno, sino eso, fenómeno, ¿cómo se piensa en mí? Porque eso le ocurre es precisamente a la conciencia, es a la conciencia no, ¿no? Entonces eso se piensa es en uno. No en otra parte, yo no entro a pensarlo, sino eso cómo se va pensando en sí mismo, en tanto se va reflexionando y se va pensando.
Así es, así es. El último punto del concepto de significado, John, es que, como tú ya lo habías marcado, el fenómeno no es otra cosa sino la interpretación de sí mismo. Entonces, nosotros no tenemos que interpretar el fenómeno ya es su propia interpretación. Jung lo decía citando al Talmud, que el sueño es su propia interpretación. Entonces, esto lo retoma Jaggerich y lo pone como el fenómeno es su propia interpretación. Entonces, el fenómeno no se refiere a nada en el exterior, ¿sí? El fenómeno ni siquiera, o sea, decía Hillman en El sueño y el inframundo, que los sueños, digamos, retoman nuestras propias experiencias personales para poder recrearse a sí mismos, ¿sí? O sea, no es que no sean nuestros sueños, no es que sean nuestras experiencias, es que los sueños nos sueñan a nosotros, ¿sí? Esa situación es muy, muy importante. Porque se refiere a esto que Geri va a decir como que el fenómeno psíquico solamente se refiere a sí mismo, ¿sí? No a nosotros, solamente se refiere a sí mismo. Entonces, en tanto somos psicólogos, nuestra tarea es entender ese lugar al que señala el propio fenómeno. Y ese lugar no somos nosotros, ese lugar es el propio fenómeno.
Por eso Hillman va a entrar a decir que el sueño lo que muestra es dónde está el alma ahora. Y
Exacto.
listo. Y no otra cosa. Fíjate que en eso que acabas de mencionar, me viene también un punto que precisamente en la propia relación de ese significado, o sea, que yo, como yo estaba diciendo, antes de este elemento lingüístico que sea en función propio de la palabra, antes de tú pronunciar la palabra en sí misma es significado. Entonces, ya el significado ya está dentro de sí mismo, entonces no es que tú le des significado, ya está significada dentro de sí misma, ya está significada en su propia forma de expresión. Entonces eso es lo que realmente va a querer, va a adquirir valor dentro del propio fenómeno, como lo que acabo de decir Alejo. Si el sueño ya es su propia interpretación, es decir, ya el sueño es su propio significado, yo no tengo que decir... la mujer significa el ánima, el hombre por allá, el hombre maloso es la sombra, por allá fulanito persiguiendo, entonces es el agua, es el inconsciente. Entonces ya yo soy quien estoy poniendo desde afuera los significados, negando el significado que en sí mismo es el sueño. Es el sueño.
Exacto.
Y eso que re...
Exactamente,
y, y, y,
Joseph.
y, ese, y es en ese sentido donde también el valor propio de lo... Cuando Gigerich menciona decir del propio acto sacrificial, es que ya eso en sí mismo ya era un significado, no había el primitivo no tenía que decir esto era una cosa, esto era la otra, esto significaba esto para mí, esto para allá, no, lo vivía como su realidad radical, como esa experiencia radical que le acontecía en ese momento. Es que hay una gran diferencia también entre lo que pasa y lo que acontece. Es que a ti te pueden pasar muchas experiencias, pero lo que te acontece en el marco de la realidad es mucha cosa, lo que es muy diferente a lo que a ti te pasa. Que es lo que, por ejemplo, cuando se trabaja con el sueño, es ¿qué me pasa a mí con ese sueño? ¿Qué siento yo con ese sueño? Pero lo que le acontece al sueño mismo es lo que se olvida. Y eso es lo que se atiende mucho en terapia. ¿En terapia qué es lo que se entiende? Lo que le pasa al individuo, pero no lo que le acontece en el marco de su patología, en el marco de su síntoma, en el marco de propio del complejo, para decirlo en términos junguianos, sino en lo que le pasa. Pero ese acontecimiento que lo lleva, él va a terapia no es por lo que le pasa, pues que claro así, sino por lo que le está aconteciendo, que es lo que lo empuja precisamente en terapia y que como acto compulsivo lo repite constantemente, es que me pasa una cosa, me pasa la otra, pero el acontecimiento está totalmente negado. Y el psicólogo en este sentido, en el marco de Gigris, es atender el acontecimiento propio de la experiencia ritualística, no lo que le pasaba al primitivo, lo que le pasaba cuando sacrificaba a las niñas, cuando le sacaba el corazón por allá, cuando hacían los aztecas, cuando le hacían, no, no se centraba en lo que pasaba, cuál era el acontecimiento que estaba ocurriendo en ese momento, en ese determinado momento de la conciencia.
Ok, entonces, ya para terminar, un punto con el que nos quedamos y a lo mejor retomamos la siguiente sesión. En ese sentido, ustedes pueden entender por qué la relevancia para Jaeger del concepto de verdad, ¿sí? Es decir, la verdad en otro momento de la propia conciencia era una verdad metafísica, es decir, una verdad que estaba otorgada por una exterioridad al propio fenómeno. Un marco en el cual el fenómeno se tenía que adecuar. Pero de lo que está hablando en este momento Kigri como la verdad es la adecuación del fenómeno a sí mismo, ¿sí? La adecuación del fenómeno a su propia lógica interna, lo cual cambia radicalmente este sentido. Por eso entonces, cuando hablamos acerca del concepto de verdad, tengan en cuenta ustedes que estamos hablando de precisamente la percepción psicológica del sentido interno, del significado propio del fenómeno, que en sí mismo no es otra cosa sino un pensamiento pensándose a sí mismo.
Sí, cuando hablamos de verdad, hablamos del acontecimiento propio del alma en ese momento que le compete. Hasta incluso cuando, a mí me da risa cuando él dice, es que nadie tiene la verdad. Entonces yo le respondía, ¿nadie tiene la verdad? ¿Estás seguro de eso? Sí, nadie tiene la verdad. Entonces tú tienes la verdad de que nadie tiene la verdad. Me parecía como tan irrisorio ese tipo de cosas, pero aquí en el sentido psicológico de Gigris es eso. Y para apantallar un poco esto, para apoyarlo un poco más, fíjate que Mogenson en su texto La psicoterapia como apercepción, es que no me acuerdo bien del título, él decía un poco que la psicoterapia se ha centrado mucho en lo que pasa, bueno, que problemas sexuales, que una cosa, que la otra, pero él dice, pero en la psicoterapia también se ha olvidado el ejercicio propio de la verdad del fenómeno.
Así es. Pues bueno, hasta ahí lo dejamos por esta ocasión. Yo me despido. Nos vemos la próxima semana a la misma hora.
Bueno, hágale pues a todos, muchas gracias por acompañarnos, que tengan una excelente noche, que descansen, nos vemos dentro de 8 días.
Hasta luego.